Usar Bitcoin es sinónimo de tomar responsabilidad de la custodia de tu dinero, algo que por extraño que parezca, muy pocas veces has hecho en tu vida, y de hecho, antes de Bitcoin, ni siquiera se podía hacer con el dinero digital. En el episodio de hoy te voy a hablar de 4 métodos para incrementar la seguridad de tus satoshis con sus ventajas y desventajas, así que espero que tengas listo tu café porque comenzamos. Cuando me refiero a tener Bitcoin, me estoy refiriendo a que tienes una cartera de autocustodia en donde tú tienes las semillas de recuperación y eres tú el único que puede autorizar el movimiento de esos satoshis. A lo que voy es que si dices tener Bitcoin, pero lo tienes en Bitso, Binance, Coinbase, no sé, cualquier empresa de estas, entonces déjame decirte que no tienes Bitcoin y que los métodos de los que voy a hablar en este episodio no te van a servir de absolutamente nada porque no los vas a poder aplicar, ¿vale? El punto de partida para este episodio es entonces tener Bitcoin dentro de una cartera en hardware. Algunos de estos métodos pueden aplicar para una cartera en software, pero el simple hecho de utilizar una cartera en software ya incluye un riesgo que puede hacer que por más métodos de seguridad que tomemos, pues estos ya no tengan el mismo nivel de efectividad, ¿vale? Dicho esto, vamos con el primer método que es la passphrase. Quizás sea de las más conocidas de todas y la verdad es que no es en vano. Es una muy buena idea y una excelente forma de incrementar el nivel de seguridad de tus satoshis. Comencemos por la base de que una cartera en hardware o en software, aquí también aplica, lo que se almacena es la clave privada, la llave privada. Esta clave es un tanto difícil de respaldar, es por ello que tenemos semillas de recuperación, que aquí ya son palabras normalmente en inglés, un conjunto de 12 o 24 de estas palabras, que estas van a ser mucho más fáciles de respaldar y estas dan acceso a la clave privada. Estas palabras provienen de un listado general que contiene 2048 palabras y que es un archivo de acceso público, o sea que todos podemos conocer cuáles son esas 2048 palabras que conforman este listado y con las cuales se puede formar una incontable cantidad de combinaciones. Si tú la atinas a una combinación de estas y resulta que es una cartera que tiene 100 bitcoins, pues esos 100 bitcoins son todos tuyos. Ahora bien, esta clave privada entonces sí se encuentra dentro del dispositivo. De hecho, hemos visto casos en donde personas con altos conocimientos técnicos pueden encontrar esta clave privada en dispositivos como por ejemplo una cartera Trezor si es que tienen acceso al dispositivo físicamente. Te preguntarás, oye Daniel, ¿entonces es inseguro utilizar una Trezor? Bueno, toma en cuenta que para que esto funcione, la persona, el atacante, tiene que tener acceso físicamente al dispositivo, a la cartera, a la cartera física. Es decir, te lo tiene que robar prácticamente o tú tendrías que perderlo. Y como dije, quien lo encuentre tiene que ser una persona con altos conocimientos técnicos, que para empezar sepa lo que es una Trezor y después sepa cómo entrar a su código base. Si todo esto se alinea, entonces sí, tus satoshis están en riesgo. ¿De qué manera los puedes proteger? Con una passphrase. Passphrase es entonces una frase de contraseña adicional. Esta frase tú la vas a definir, esta ya no es parte de un listado oficial. Yo podría poner, por ejemplo, una passphrase que sea cursosbitcoin.com, ¿no? Por ejemplo. Y sí, acepta símbolos, acepta espacios, acepta letras y además distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y por si esto fuera poco, esta frase de contraseña no se almacena dentro del dispositivo. Por lo que incluso con el acceso físico a la Trezor, que es de la que estamos ahorita utilizando como ejemplo, aún así no podrían acceder a tu cartera. ¿Qué es lo que hace la passphrase? Bueno, pues una passphrase crea una cartera adicional. El conjunto inicial de 12 o 24 palabras originales te da acceso a una cartera base, pero si le agregas una passphrase es como si ahora tu cartera tuviera entonces 13 palabras o 25 según sea el caso. Esto te abre el acceso a una cartera totalmente independiente de la cartera original. Lo interesante es que puedes utilizar tantas passphrases como tú quieras, todas van a depender del mismo conjunto inicial de 12 o 24 palabras, pero en este caso la passphrase, que sería la palabra número 13 o 25, puede cambiar tantas veces como tú quieras. Una de estas passphrases puede ser, por ejemplo, Juan, dentro de esta depositas un Bitcoin, otra passphrase puede ser Pedro y depositas otro Bitcoin, y así puedes crear tantas passphrases como tú quieras. Ahora, tomemos en cuenta que tú almacenaste tus semillas de recuperación de manera muy segura, ¿vale? Así que de por sí ya es difícil que accedan a estas semillas de recuperación, es todavía más difícil hacer coincidir estas semillas con la passphrase que tú estableciste, porque esta palabra puede ser lo que sea, ¿no? Y prácticamente de cualquier longitud. Pero no está por demás que la frase de contraseña además sea complicada, que no le pongas exactamente Juan y Pedro nada más. Una idea sería, por ejemplo, utilizar uno de estos gestores de contraseña que te crean, pues precisamente contraseñas que son bastante seguras. Además, son aleatorias y tienen cero congruencia. Utilizan símbolos, utilizan números, letras. Y si el respaldo de esta contraseña te parece complicado, incluso lo puedes dejar dentro del gestor de contraseñas. Daniel, ¿qué estás diciendo? ¿Esto es una mala práctica? Sí, pero obviamente no le pongas que esa es tu passphrase. Tú lo puedes guardar como, por ejemplo, contraseña de Netflix y solamente tú sabes para qué sirve realmente esa contraseña. Además de que para poder utilizarla necesitarían hacerla coincidir con tus 12 o 24 palabras, que estas las tienes respaldadas en una hoja de papel o en un método más seguro, pero completamente fuera de línea. Así que la pura frase así sola, y además si tú la estás ligando con otra plataforma, pues no tendría prácticamente ningún sentido, ¿vale? Si te parece riesgoso, pues simplemente respalda esta frase de contraseña de la misma manera que tus semillas de recuperación, completamente fuera de línea. Vamos con el segundo método, y en este caso sería una cartera multifirma. Según Andreas Antonopoulos, las carteras multifirma son para personas con conocimientos avanzados de Bitcoin. No porque sean difíciles, porque de hecho son bastante fáciles de crear, sino porque un pequeño error puede hacer que pierdas el acceso a estos satoshis. Una cartera multifirma es una cartera que se crea con dos o más participantes, por lo que la responsabilidad aquí pues va a ser compartida. También puedes crear una cartera multifirma tú solo, creando dos o más carteras y todas estando bajo tu control, pero el riesgo más grande está cuando involucras a otras personas. Para crear la cartera, dos o más personas tienen que firmar la creación utilizando su clave privada. Después ya cualquiera puede depositar fondos ahí, pero para poderlos mover es necesario las firmas de, nuevamente, dos o más involucrados. Si son cinco, bueno, pues tú puedes requerir la firma de los cinco, o sea, cinco de cinco, pero toma en cuenta que si uno de ellos llega a faltar por cualquier motivo, entonces nadie ya va a poder sacar los fondos de esa cartera. Es por eso que se suele hacer un esquema 3 de 5, 2 de 3 y así, ¿no? Dejando un margen por cualquier persona que pueda llegar a fallar por cualquier circunstancia. El potencial riesgo que considera Antonopoulos es que si uno de los participantes pierde el acceso a su computadora y nunca se dio a la tarea de respaldar bien sus semillas de recuperación, o bien las dejó dentro de un archivo de texto en la misma computadora a la que perdió el acceso, entonces ya no va a poder restaurar esa cartera en otro equipo para con ello poder firmar cualquier transacción futura, por lo que ese error puede hacer que todos pierdan el acceso a sus satoshis. Cuando se trabaja en solitario con un esquema multifirmas es mucho más sencillo, porque aquí ya eres tú el que sabe perfectamente dónde guardó las semillas de recuperación y si las guardó correctamente. Solo que es un poquito laborioso, porque por ejemplo si haces un esquema 2 de 3 significa que tienes que crear 3 carteras. Esto representa 3 conjuntos de por lo menos 12 palabras de recuperación, 36 palabras que tienes que respaldar. Esto solo se hace una vez y cuando ya quieras realizar una transacción basta con que conectes cada una de tus carteras en hardware para firmar. Así que bueno, esto solamente sería un proceso de una sola ocasión, ¿no? Lo ideal, como acabo de decir, sería utilizar 3 carteras en hardware distintas, pero también se puede hacer desde una sola. Aquí ya estamos hablando de una cartera en solitario, ¿no? Que eres tú el que creó las 3 carteras. Puedes utilizar diferentes cuentas dentro de la misma cartera o incluso ya puedes empezar a combinar métodos. Puedes utilizar una passphrase. La cartera base va a ser la primer firma de este esquema multifirmas, luego la passphrase de Juan es la segunda y la passphrase de Pedro es la tercera. Así ya solamente vas a respaldar 14 palabras, 12 de inicio, las 12 originales de la cartera, más tus dos passphrases, que en este caso fueron Juan y Pedro. Con ello tú ya creaste un esquema multifirma. Vamos ahora con el tercer método, que es la Sleep 39. No sé si tenga otro nombre, en la Trezor Safe 3, que es el único modelo de esta gama que lo maneja, le llaman Shamir, así que bueno, así es como yo lo conozco, Sleep 39 o Shamir. Este es un método de creación de cartera muy diferente porque aquí no requiere las 12 palabras de recuperación, tomando como base la lista estándar de estas 2048 palabras. En su lugar utiliza un esquema de 20 palabras y al crear esta cartera se te pregunta cuántos participantes quieres que existan, más o menos como el esquema multifirma, pero con la diferencia de que no existen carteras independientes. Aquí estamos hablando de una sola cartera, pero para poder acceder a ella se tienen que identificar 2 de 3, vamos a llamarle participantes. Eso quiere decir que se necesitan un conjunto de 40 palabras para acceder, si es que es una 2 de 3, y si lo haces 3 de 3, se necesitan 60 palabras para poder acceder a esta cartera. Y solo imagínate, puedes agregar hasta 16 participantes, o sea, 16 conjuntos de 20 palabras, sería un montón. De que brinda una mayor seguridad, lo hace, pero yo lo veo bastante inconveniente desde el hecho de que ya te incrementa, ¿no? De 12 a 20 palabras, ya lo veo un poquito más difícil. aunque solamente también se necesita esto para el primer acceso a la cartera. Una vez que ya estás dentro, las firmas ahí sí ya son normales. En el esquema multifirma necesitas que cada participante firme, y aquí con el Slip 39 o con Shamir, la cartera ya tiene la información necesaria adentro. Una vez que accediste con tus 40 o 60 palabras, ya al momento de la firma no se requiere ningún proceso adicional, simplemente le das en firmar y ya todo sucede como si fuera una cartera tradicional, una cartera que no tiene ningún método de seguridad adicional. Es solamente el acceso a la cartera lo que le da este mayor nivel de seguridad, porque pues se dificulta al necesitar 40 o hasta 60 palabras para poder entrar. Personalmente, este es mi menos favorito. De estos tres, yo me quedaría totalmente con la passphrase y sería mi favorito de no ser porque existe otro método, que en este caso es la BIP85. Este sí que es mi método favorito, aunque pocas carteras lo han implementado. De hecho, hasta ahora solo conozco a la SigSigner y a una que es para dispositivos móviles, creo que era la Keeper, pero bueno, de cualquier forma la descartaría por el simple hecho de ser para dispositivos móviles. La BIP85 lo que permite es, a partir de una semilla de recuperación tradicional, o sea, tu conjunto de 12 o 24 palabras, permite crear subcarteras que en su creación van a depender de la semilla original, pero una vez creadas se pueden utilizar de manera completamente independiente. Y como carteras independientes te van a entregar otro conjunto de 12 o 24 palabras de recuperación, pero ¿qué crees? No va a ser necesario escribirlos y eso facilita un montón las cosas. Te explico. La BIP85 toma tus semillas de recuperación, las originales de la primer cartera que creas, y después te pide un número, uno que para ti sea fácil de recordar. Puede ser desde el 0 hasta, si no me equivoco, tiene 5 dígitos. El conjunto de las semillas de recuperación de la cartera original más el número que tú elijas, por ejemplo 50, genera un nuevo conjunto de semillas de recuperación. Si la cartera es para uso personal, no necesitas respaldar estas nuevas palabras, porque accediendo a la opción del BIP85 y colocando el número 50, siempre vas a poder volver a generar ese mismo conjunto de palabras. Entonces, ¿para qué te sirven estas palabras? Te puedes preguntar. Bueno, supongamos que le estás enseñando a alguien a utilizar Bitcoin, alguien de tu familia, por ejemplo. Entonces tú le das su propio conjunto de palabras de recuperación, estas adicionales que te creó la cartera. Y bueno, esta persona ya tiene su cartera completamente independiente, puede acceder exclusivamente a la subcartera sin pasar por la cartera original. Por eso te digo que al momento de utilizarlas lo puedes hacer de manera totalmente independiente. Pero en caso de que esta persona llegue a perder estas palabras de recuperación, tú siempre vas a tener acceso a crear de nuevo esas palabras con BIP85 más el número 50 e incluso a la cartera como tal, porque es una subcartera y tú eres el dueño de la cartera madre. De hecho, se les llama carteras hijas. Yo le llamo subcartera, pero normalmente les llaman carteras hijas, ¿vale? Pocos los van a usar de esta manera, pero bueno, es una opción. Creo que el mayor potencial es para uso personal porque ahí tienes muchas opciones. Puedes utilizar estas carteras hijas como carteras principales sin preocuparte porque las semillas originales caigan en malas manos. Puedes crear esquemas multifirmas con tres diferentes subcarteras sin la necesidad de respaldar tantas palabras de recuperación como en el esquema multifirma original. O puedes utilizar estas carteras como desechables para, por ejemplo, diferentes pruebas. Esto es bien útil cuando, como yo, por ejemplo, estás probando de todo, porque cada que quiero probar un nuevo producto, pues hay que crearse una nueva cartera, respaldar las palabras, y luego ya tengo un montón de carteras creadas que ni siquiera sé si todavía me van a servir o no, si dejé depositados fondos ahí o no. Con esta opción dices, ah, ok, el número 00 es para, por ejemplo, probar Keeper, el número 01 es para probar Electrum, el número 02 es para probar Sparrow, y así te la llevas, ¿no? Simplemente vas anotando 01, 02, 03, y así con todas las que tú puedas crear, y en cualquier momento tú puedes revisar todas esas carteras únicamente escribiendo el número, ¿no? 00, 01, 02, en este caso que la estamos utilizando como una cartera para pruebas. Conclusión, si tienes una SigSigner, definitivamente prueba la BIP85, es genial, la verdad, a mí me encanta, y si no tienes una SigSigner, pues cómprate una. No es cierto. Si no la tienes, utiliza una passphrase. Creo que son los dos mejores métodos para incrementar la seguridad de tus satoshis y son bastante útiles. Ejemplos prácticos y en video de todos y cada uno de los métodos que te acabo de explicar en este episodio los encuentras en cursosbitcoin.com. Espero que esto te haya servido de mucho. Eso será todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.